durante todo este tiempo. Y hablando de abuelas, ya estamos en comunicación con una de las fundadoras, queridísima Delia Giovanola. Muy buenas tardes, te habla Fernanda Molfino.
Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, un gusto.
Un gustazo
para con ustedes.
Muchísimas gracias, un gustazo para mí también que, bueno, que podamos hablar este ratito. Coméntame, vamos, para los que no te conocen, ¿cómo sos abuela de Plaza de Mayo? ¿Cuál fue tu historia, digamos? ¿Cuál es tu historia?
Bueno, mi historia, yo siempre digo que no nací ni madre de Plaza de Mayo ni abuela. La vida me colocó en ese lugar porque el 15 de octubre del 76 el gobierno militar que acababa de instalarse se lleva a mi único hijo casado, su esposa embarazada de 8 meses, y el 5 de octubre y queda la hijita de 3 años solita durmiendo en la cuna. Por supuesto, pensamos siempre que esto iba a ser de poco tiempo, que los iban a devolver enseguida, porque mi nuera embarazada de 8 meses, ¿cómo iban a detenerla más tiempo? Pensamos que los iban a indagar y los iban a liberar enseguida. Bueno, esperé. Yo era directora de escuela, no podía dejar de concurrir porque era en octubre, las clases terminaban el 30 de noviembre. Así que en el mes de diciembre me lancé a la búsqueda de mi hijo y de mi nuera, que ya pensábamos que la tenían que haber devuelto. Entonces empiezo un primer jueves en Plaza de Mayo, sin saber qué hacer ni a dónde concurrir, porque no había nada escrito de cómo se buscaba un hijo. Nunca había ocurrido, y menos en nuestro país, que vivimos una vida tranquila siempre. Y bueno, ¿cómo se busca un hijo cuando no había ningún libro para aprenderlo? El 5 de diciembre, no era el 5 de diciembre, el primer jueves de diciembre del 76, me largo a buscar a otras madres que sabía que estaban en Plaza de Mayo, y ahí es como me junto con Azucena Villaflor, sin saber quién era, pero buscando mujeres paradas, hablando, porque la Plaza de Mayo era un ir y venir de gente permanentemente, y bueno, me arrimé a esas mujeres que estaban paradas, y ese fue el primero de tantos jueves siguientes, porque encontramos algo en común entre esas mujeres y yo, que iba a la plaza en busca de un único hijo. Teníamos en común hijas e hijos desaparecidos, llevados sin saber que eran desaparecidos. La palabra desaparecidos todavía ni se asomaba. Empezamos la búsqueda sin saber cómo, aprendiendo sobre la marcha, y ese pequeño número de mujeres fue creciendo de jueves en jueves, hasta que llamamos la atención de la Casa Rosada y vinieron amenazándonos con armas largas que teníamos que circular, que había estado de sitio y no podíamos estar paradas conversando. Bueno, así es como nos obligan ellos mismos a empezar a hacer la ronda. Nos tomamos del brazo y bueno, quieren que caminen, si no teníamos que irnos. Nos tomamos del brazo automáticamente y empezamos a caminar de a dos, hablando en voz baja porque no teníamos nada más que contarnos nuestras propias historias. Teníamos 4 o 5, al jueves siguiente éramos 10 y al otro seríamos 15. Hasta que la plaza se fue cubriendo, éramos madres solamente, que caminábamos en silencio tomadas del brazo, hasta que empezaron a venir a la plaza los hijos de los desaparecidos. Nosotras éramos madres desaparecidos, pero entre nuestros hijos también había hombres grandes o madres grandes. Entonces los hijos de los desaparecidos empezaron a reunirse y agregarse a nuestra fila. Ellos nos acompañaban y nos ayudaban, y ahí es donde empiezan en la plaza los cánticos, los hijos con sus cantos, hasta donde vayan los vamos a buscar. Después que éramos ya muchas, empezaron a agregarse los gremialistas con sus pancartas, las consignas de los gremios, y bueno, ya empezamos a hacer un número bastante importante. Bueno, esos fueron nuestros tiempos de nuestros primeros tiempos como madres, que fuimos acompañándonos de a poco, fue aumentando el número, hasta que ya empezamos a hacernos ver y a apoyar por toda la gente que nos veía, pese a las campañas en contra nuestra, que se hacían permanentemente en la radio y en la televisión. Éramos las locas de Plaza de Mayo, que decíamos que nos habían llevado los hijos, y los hijos estaban paseando por Europa. Eso era la propaganda permanente y constante que hacían en Buenos Aires, en las radios y en la televisión. No sé si querés que continúe o me...
Sí, yo estoy atenta a cómo cuenta. Su nieta Virginia fue clave, digamos, en la búsqueda, ¿no?, de su hermano.
Virginia tenía 3 años cuando la fui a buscar, y la crié no como abuela, sino como madre, porque tenía ella 3 años, la puse en un colegio, primero en un jardín de infantes, y después empezó la escuela primaria, y durante toda la escuela primaria yo no pude concurrir a la plaza, solamente los días jueves. Pero para esto, ya en el mes de febrero, más o menos, que ya veíamos que los hijos no nos van a entregar a los nietos, entonces de esa ronda de madres salí transformada en abuela de Plaza de Mayo. Me parieron las madres de Plaza de Mayo, porque yo había sido madre en la vida real antes de todo esto, y me transformé en madre de la plaza. Y después fui abuela en la vida común y normal, y me transformé en abuela de Plaza de Mayo para la búsqueda del nieto, que ya tenía que haber nacido en el mes de febrero, porque mi nuera estaba embarazada de 8 meses cuando la llevaron. Quiere decir que tenía que haber nacido en diciembre, noviembre o diciembre, como efectivamente ocurrió, porque Martín nació en cautiverio el día 5 de diciembre del 76, y yo me transformé en abuela de Plaza de Mayo en febrero del 77, porque siempre esperábamos que los nietos nos fueran entregando. No concebíamos que puedan quedarse, no había existido nunca una aberración tan grande de quedarse con los hijos de las embarazadas. Nunca pensamos que tal horror iba a ocurrir en el país. Y esperábamos que... después, mucho tiempo después, me enteré que Martín había nacido en cautiverio, en el pozo de Banfield, que mi nuera lo había parido sobre una puerta de metal, con los ojos vendados y las manos esposadas, y que después de parir a su hijo le obligaron a baldear el lugar. Estuvo 5 días con Martín hasta que cortó el cordón umbilical, y ahí fue de vuelta a la celda sin el bebé. Ante los gritos y los llantos y los gritos que pegaba pidiendo por su hijo, un guardia se acerca y le dice que nada mejor que con la familia, porque no era un lugar adecuado para que viva una criatura, que nada mejor que con la familia. Pero a la familia llegó el bebé ese cuando tenía 39 años, que fue cuando nos encontramos. Es decir, había un plan sistemático de robos de bebés.
Demostrado totalmente. Y Martín, todo este tiempo, digamos, ¿con quién vivió? ¿Qué fue su vida, digamos?
Bueno, Martín fue comprado por un matrimonio que no tenía hijos, había perdido varios embarazos y deseaban realmente tener un hijo, y alguien así le susurró que en Wilde se estaban vendiendo, había en venta bebés. Entonces el padre, como quien compra una mascota, ¿no? El padre de crianza se acercó al lugar y dijo que él quería elegir el bebé porque el señor era polaco, rubio de ojos celestes, y entonces él buscaba un bebé rubio de ojos celestes para que fuera realmente, él quería que fuera su hijo. Efectivamente, le dijeron que sí, que podía elegirlo, le costó bastante más caro, pero consiguió el bebé rubio de ojos celestes, al que le dio todo el amor que se le puede dar a un hijo querido, pero lo crió diciéndole que no era el padre, que él lo había adoptado. Claro que no le puede explicar a una criatura de meses, a medida que Martín iba creciendo, no le podía explicar la palabra apropiación, aparte que era el padre que lo de crianza, y lo crió diciéndole que era el padre de crianza porque lo había adoptado. Uh-huh. Ya siendo Martín más grande, empezó a decirle que podía ser uno de los nietos que estábamos las abuelas buscando. Y claro, nosotras ya hacíamos ruido cuando se fundó la institución Abuelas, empezamos a presentar noticias en los diarios, pidiendo a ver que todo aquel que viera una embarazada, que viera un bebé, una señora que tuviera un bebé sin estar embarazada, que avisen a las abuelas, y hemos recibido realmente los primeros casos. Teníamos mucha la colaboración de la gente, porque es algo inédito, nunca había ocurrido en el país, y tuvimos apoyo, mucho apoyo de la gente con los primeros bebés, los primeros nietos, pero ya había pasado años cuando empezamos a recuperar los nietos. Uh-huh. Con el apoyo de los organismos de derechos humanos, apoyo de la gente que nos realmente apoyaba. Bueno, hicimos mucho, mucho. Nos costó muchos años para recuperar nietos. Martín se había ido a vivir al extranjero, estaba viviendo en Estados Unidos, y cuando falleció el padre de crianza, la madre de crianza le dijo, ahora te vas a Abuelas, porque sí, era cantado, que era uno de los nuestros. Uh-huh. Y se presentan Abuelas con el documento de identidad que le entregan cuando lo compran, como quien entrega la boleta o el recibo de compra, le entregan el documento de identidad, que fue un toque de atención enorme, porque esa misma partera que firmó el documento de Martín había firmado el documento de la nieta que encontramos en Holanda, la nieta de la abuela de La Plata. Es una no alcanzó a conocerla, la abuela Licha de la Cuadra. Uh-huh. La abuela Licha de la Cuadra, de la ciudad de La Plata. La nieta se había ido a vivir a la persona que la crió, como hija, que jamás le comentó nada, fue una sorpresa para ella. Esta chica se pone de novia con un chico de Holanda que estaba viviendo en Argentina por un cambio de alumnos, cuando hacían esos viajes de cambio de a ver si me ayudas porque tengo 95 y se me va la palabra.
La nieta es la nieta 115 de Alicia Zumbas Navar de la Cuadra.
Sí.
Ella se llama Ana Libertad y vive en Holanda.
Bueno, pero el nombre que la conocemos, que ella quiere que la llamamos, ajá, es Fedora. Ella se siente cómoda, y yo la llamo Fedora porque, bueno,
Fedora.
La encontramos y ella sigue siendo Fedora, ajá, pese a que fue a visitar a su familia, todos, una nieta divina, muy querida, muy querible, y fue anterior a Martín. Cuando, uh-huh, se presenta Martín con su documento, uh-huh, era la copia de la partida de nacimiento de Fedora.
Ah, mira.
Era la misma partera, un domicilio que no existía. Así que cuando Martín se presenta en Abuelas, toca timbre y presenta y dice, yo estoy casi seguro de ser uno de los nietos que ustedes están buscando. Era medio fanfa, como le diríamos nosotros, presentarse tan seguro. Pero fue criado con tanto amor que él sabía que si se presentaba antes en Abuelas, el padre de crianza iba preso. Él nunca supo su origen, sospechaba así porque el padre de crianza ya le había empezado a decir que podría ser uno de los nietos. Uh-huh. Efectivamente se presentó y bueno, enseguida lo que yo tardé 39 años en encontrarlo, él a los 6 meses, 7, me encontró a mí. Afortunadamente, uh-huh, porque él estaba viviendo en Estados Unidos y no había ninguna constancia de dónde había estado antes, porque el padre sufrió de cáncer y estuvo mucho tiempo enfermo y se mudaron porque estaban viviendo solos en el centro donde había vivido siempre. Uh-huh. Y había denuncias en Abuelas sobre el caso de él, pero cuando fueron a investigar no encontraron nada. Uh-huh. El caso, las denuncias fueron posteriores, uh-huh, fueron ya después del 2000, creo que en el 2005, una cosa así, y Martín lo encontramos en el 2015, es decir, una vida de búsqueda.
Sí.
Empecé buscando un bebé y después un chiquito y después un alumno de la primaria y encontré un hombre con una familia, con dos hijas, hoy adolescentes, que vivió desde el año 2000 en Estados Unidos.
Uh-huh.
Bueno, esa es un poco la historia así, a grandes rasgos.
La verdad que es admirable, yo siempre las admiro, las quiero, las adoro, y la fuerza que tienen para, como vos decís, una vida de lucha, de búsqueda, pero al final tuvo su recompensa. En tu caso, tuvo recompensa.
Sí, en mi caso sí, porque encontré el mejor nieto que pude haber deseado, sin desmerecer al otro, porque me quedo con todos, porque son espectaculares todos los nietos que hemos encontrado. Realmente, las abuelas tenemos satisfacción de verlos comportarse, de verlos ser hombres de bien. No, en todo sentido ponderamos a nuestros nietos siempre.
Sí.
Guillermo es un amor, comparte conmigo muchos actos. Jorge Rubel lo mismo, Jorge Rubel me acompañó a la Red por la Identidad en noviembre en Neuquén.
Uh-huh.
Hace, qué sé yo, cuánto, recién encontradito. Me acompañó a Neuquén en unas charlas que di sobre la Red por la Identidad. Tenemos mucho acompañamiento por los nietos. Ellos están a cargo ahora de la institución, porque abuelas quedamos muy poquitas, muy poquitas y con muchos años. Yo recién apenas soy una de las más jóvenes, que tengo 95. Es 95 años y estamos en peligro de extinción, por supuesto, pero seguimos luchando mientras podamos. Siempre decimos en Abuelas que es como en el juego de la escondida. Hasta encontrar al último, vamos a seguir buscando. Cuando el juego termina, cuando encontremos al último. Y nos faltan alrededor de 350 nietos todavía, porque fue realmente un terrorismo de Estado con tremendas luchas que nunca hubiéramos imaginado, una crueldad tan grande como apoderarse de los hijos y cambiarles la identidad, pretendiendo cambiarles la identidad. Son víctimas realmente, como lo fue mi nieta, uh-huh, que fue una víctima más de la dictadura.
Totalmente.
Bueno.
Te agradezco, Delia, tenemos que ir cerrando. Te agradezco muchísimo esta conversación. Seguramente va a ser la primera de muchas y te esperamos cuando quieras también y cuando la pandemia lo permita acá en Resistencia Chaco y este espacio para lo que necesiten.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. He estado dando charlas muchas veces en Chaco. Tengo grandes amigos ahí, que le mandé hoy el ¿cómo se llama?
El link.
El folleto que me mandaron. Se lo mandé a Enrique Dambra, no sé si lo conocerá.
Sí.
De Chaco, y bueno, quedó en escuchar, pero después vamos a charlar con él también porque es un gran amigo y bueno, ha estado varias veces en el Chaco.
Bueno, te esperamos cuando quieras.
Gracias, muy amable, y gracias por convocarme porque nos están ayudando a encontrar nietos.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Estamos en comunicación con Delia Giovanola, fundadora de Abuela de Plaza de Mayo, en Radio Nacional Resistencia, y ya nos estamos yendo hasta el próximo miércoles. Gracias, gracias a todos. Gracias, Diego, y gracias a todos. Hasta luego.